Una vez más, esta música nos lleva a hablar con Alejandro Agostinelli, el hombre de factorelblog.com. En su sitio, pero además él, reivindica el asombro, el escepticismo y un periodismo en vías de extinción, que es el que investiga, el hombre del periodismo de antes. Ya lo hemos explicado acá infinidad de veces. Sos casi una pieza de museo, Alejandro. ¿Cómo andás?
¿Cómo va?
Perdón, pero sonó fuerte, ¿no? Sonó fuerte.
Una pieza de museo. No sé por qué me incomoda
la verdad que a veces uno vomita cosas y después dice, ¿para qué dije esto? ¿Para qué lo dije? Mirá, bueno, ¿dónde lo pongo a mi amigo?
Espero no quedar viejo contando historias antiguas, pero a mí me encanta, ¿viste? Yo soy un nostálgico empedernido.
Pero pará.
Pará.
Lo hablamos con otro de las redacciones, con Elías Perugino, que también está en el programa. Sí. Que hoy, si vas a los portales generalistas, básicamente, porque digo, lo que se llama el commodity, que es la noticia urgente, está en todos lados.
Sí.
Y los medios generalistas están buscando historias. Y son las que cambió todo, ¿viste? Antes era ta, 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 y ahora la gente se toma su tiempo en lo digital y lee. Así que no estamos.
Así es. No estamos tan fuera del mainstream.
No, pero acá la gente escucha.
Estamos alineados.
Acá nos escuchan, estamos viejo. Alineados. Acá no tenemos oyentes, tenemos escuchas.
Total. Bueno, la verdad que esta historia no es una historia, son varias, porque... Varias en una, porque es en realidad un gran tema, ¿no? Sí. El gran tema es, yo no, estoy seguro que muchos oyentes tienen clarísimo quiénes son los hombres de negro.
Claro.
Los hombres de negro son un mito muy antiguo, estamos hablando del siglo pasado con relación a lo extraterrestre, que hizo escuela a través del cine, a través de miles de historias que aparecieron también en la cultura popular, historias en ufología, casos, ¿no? O sea, es un asunto muy, muy mencionado, que si nos sacamos de encima el estereotipo de comedia de introducido por la serie de MIB, de Men in Black, ¿no? Eran efectivamente casos de encuentros cercanos con sujetos que supuestamente amenazaban a los testigos, a los ufólogos, se acercaban para decirles al oído, mejor, en el caso de los ufólogos, no investiguen este asunto, deje de investigar, le va a ir mal en la vida si existen investigar este tipo de casos.
Sigue
en
su ruta.
Los testigos no hablen, ¿no? O sea, presencias, por supuesto, de hombres de trajes oscuros, la tez de la cara aceitunada, mocasines nuevos, a veces llegando en coches a estrenar, ¿no?
O sea, los famosos sujetos,
botes. Claro, y tipos que aparecían inopinadamente, era una presencia ominosa, que asustaba a testigos, ufólogos, investigadores. Estamos hablando de los años 50, cuando la mitología ovni empezaba. Y esto pervivió a lo largo de los años, ¿no? Al punto que este tipo de historias se han replicado en la Argentina y que son muy poco conocidas. Esta historia arranca en la década del 50, cuando un ufólogo, un tal Bender, a la mitología de los Men in Black también se le llama benderismo, porque este Albert Bender, que fundó en los años 50 una oficina dedicada al estudio internacional, dedicada al estudio de los platos voladores, que fue un gran club, ¿no?, en esos tiempos dedicado a estos temas. Bender fue que el primero que dijo que se acercaron tres hombres vestidos de negro a amenazarlo, que lo visitaron a la casa, se comunicaron con él telepáticamente, le dieron, digamos, también una serie de instrucciones y de informaciones que a él lo aterrorizaron, y decidió suspender toda investigación, ¿no? A partir de eso. Él dijo que no iba, estaba porque había tenido recibido una información crucial sobre el origen de los platos voladores, y que, digamos, que le dio tanto miedo este asunto. Bueno, en definitiva,
lo paralizó.
Él terminó paralizando el grupo, dejando de publicar la revista que en ese momento hacía, digamos, silenciando toda actividad. Y uno de sus antiguos socios, que se llamó Gray Barker, que Gray Barker es uno, digamos, terminó haciéndose más conocido, ¿no?, que Bender, porque Barker fue el que difundió toda la historia de los hombres de negro en un libro que se llamó Ellos sabían mucho o sabían demasiado sobre los platos voladores, ¿no? En ese libro, lleno de historias tenebrosas, donde revela la historia de Bender, y que termina como formando la leyenda de los hombres de negro, donde están como todas las claves que reaparecieron a lo largo de las décadas en muchos países, en España, en México, en Brasil, en cada país, Inglaterra, cada país tiene su historia
de los hombres de negro.
De hombres de negro, ¿no? Nosotros también tenemos algunas que ha contado Fabio Serpa. De hecho, él ha publicado un libro sobre los hombres de negro, donde cuenta sus propias experiencias. Pero lo que quería compartir era, digamos, el libro de Fabio Serpa cualquiera lo puede conseguir,
claro.
Sus historias se pueden googlear, pero hay una historia muy muy enterrada, porque la recuperé recientemente revisando la hemeroteca, buscando cosas interesantes de la década del 70, ocurridos en Bahía Blanca. Sabes que en Bahía Blanca fue, sí, en la década del 70, el gran epicentro de la actividad ufológica, ¿no? Todos contaban historias en Bahía Blanca acerca de las apariciones de ovnis, no solamente de ovnis, sino que ahí se presentaron los primeros casos de abducción.
Sí, bueno, yo soy de la zona, Ale, y tenemos,
ya lo sé,
y tenemos ahí historias,
puf,
a patada, no, pero más cerca de mi pueblo, unos 250 kilómetros de Bahía Blanca, hay historias para hacer dulce, varios libros de Agostinelli.
En el año 75 se produce un caso muy difundido, fue el de un tal Carlos Díaz, que había sido abducido por los extraterrestres en Ingeniero White, que él recordó después haber sido abducido, él fue aparentemente teleportado por los extraterrestres, años después reaparece como contactado, y el caso de Dionisio Yanca en el año 73, que fue el gran caso, el caso que tuvo como mayor difusión, porque fue realmente el primer caso muy difundido de abducido, porque claro, de la mano de Fabio Serpa era inevitable que fuese como una especie de gran hito en la historia de las abducciones y de los extraterrestres en la Argentina. Pero curiosamente, por los mismos días que se presenta el caso de Dionisio Yanca, que ocupa la mayoría de las revistas de actualidad y muy comentado en radio, televisión, en esa misma época, una revista recoge la historia de un grupo que se llamaba Comisión Observadora y Rastreadora de Bases Extraterrestres, CORBE, ¿no? El grupo CORBE, que era un grupo estudiantil, un grupo formado por chicos entre 18 y 21 años, escribió a esta revista una carta donde le dicen que, bueno, que era urgente, hago un resumen, ¿no?, que envían personal de la redacción para evaluar la situación en la zona, porque son momentos realmente difíciles, estamos realmente muy preocupados. Bahía Blanca es prácticamente una se debería rebautizar como Bahía Extraterrestre, están desapareciendo personas, desaparecen aviones, hay permanentes contactos con seres extraterrestres, es todo posible en Bahía Blanca, ellos están presentes, es imperioso, dice, que se divulguen estos hechos y estamos... Bueno, la cuestión es que le mandan a la revista dos tarjetas de uso exclusivo para un fotógrafo y un redactor. Esas tarjetas eran indispensables, ¿por qué? Porque después se van a enterar en la revista, cuando llegan a Bahía Blanca, que eran salvoconductos. Ellos tenían mucho miedo a que los extraterrestres se presentaran diciendo que eran de la revista Siete Días y no eran los de la revista Siete Días. Era una medida de precaución, ¿no? De seguridad. Estaban estos chicos realmente muy, muy involucrados en el tema y contaban sus las prevenciones que ellos tomaban, organizaban conferencias, prácticamente cada dos semanas o tres semanas iba algún ufólogo a dar una charla, ellos organizaban esas charlas, y ellos estaban convencidos de que en esas conferencias asistían extraterrestres. ¿Cómo hacían para identificarlos? Se acercaban, les preguntaban, ¿se siente cómodo? Dice la persona, y de acuerdo a la respuesta que daba la persona, ellos decidían si era extraterrestre o no.
Si había alguna palabra codificada.
Esta historia alucinante del Corbe es muy representativa del estado de fervor que existía con relación a la temática extraterrestre en la década de 70, porque, digamos, la verdad que yo, por ejemplo, tenía 10 años en aquel momento y vivía un poco lo mismo que ellos, estos chicos, cuentan en aquel momento, siendo, o sea, por lo menos más de 10 años, tenían, digamos, eran 10 años mayores que yo, pero yo tengo un registro de esa obsesión, ¿no? Que era una obsesión muy, muy, muy llamativa. El hecho de que hasta estaban ellos dispuestos a dejar de estudiar, porque total, si los extraterrestres iban a llegar, iban a revolucionar completamente los conocimientos,
no tenía sentido.
No valía la pena, no tenía sentido estudiar. No, uno de los chicos del Corbe dice esto, y yo digo, uy, yo pensaba algo parecido.
Claro.
Y bueno, esta idea de que los extraterrestres estaban confundidos entre el público era también muy, muy común, no solamente en la Argentina, en otros países, en España, por ejemplo, con la euforia de los extraterrestres del planeta humo, había también una idea de que estaban los extraterrestres infiltrados, que esa infiltración se podía vencer utilizando una serie de estrategias, ¿no?, para tratar de detectar a los extraterrestres entre el público, que también tenía una relación bastante directa con productos televisivos, ¿no? No nos tenemos que olvidar de Los Invasores, ¿no? Claro. Los Invasores, esos extraterrestres de un planeta que se extingue, que estaban infiltrados entre nosotros y que el único modo de identificarlos era por el meñique rígido. Claro. En fin, la verdad es que sumergirse en los 70 buscando rastros y noticias de cómo eran percibidos en aquellos tiempos los extraterrestres es una experiencia, por lo menos a mí me resulta fascinante.
Sí, sí. Lo que me estás recreando vos. que entre la ficción y la realidad estaba todo mezclado, o sea, no se podía disociar de ninguna manera, digamos.
No, y francamente ellos estaban viviendo una vida de ciencia ficción, ¿no? Como la de muchos protagonistas de estas historias extraordinarias, que la ficción se mete en la realidad y en el relato. Digamos, es muy difícil de discernir cuánto de lo que se cuenta es verdad y cuánto ficción. En el caso de, por ejemplo, Barker, en la década del 60, cuando reconstruye la vida de Bender, está muy claro que Barker era un gran escritor y un fabulador. O sea, se sabe
una combinación
perfectamente que él tenía una tendencia increíble
al bolazo.
Increíble. Una tendencia, digamos, a bolasear, a disfrazar y a novelar las historias sobre las que hablaba, y también había una gran fascinación de él por Bender. De hecho, después se supo que Barker era homosexual y tenía una secreta, estaba enamorado secretamente de Bender, y que esa tal vez fue como la razón oculta, que el misterio real de los hombres de negro y de las grandes revelaciones que no se podían contar estaban muy relacionadas con el secretismo y con la vergüenza con la que se vivía la homosexualidad, claro, claro, en esos años, ¿no?
Era una manera de decir, bueno, fuimos a hacer una investigación y dale.
Una linda historia que reaparece a lo largo de digamos, por lo menos los últimos 50 años de diversas maneras, en donde el secretismo, la idea esta de la conspiración, la idea de que los extraterrestres están
entre nosotros
y no los vemos, o se manifiestan de modos imperceptibles, que hay que tener una capacidad para reconocerlos, ¿no? Todo esto está muy, muy imbuido en la cultura de los buscadores de evidencias supuestamente alienígenas.
Bien, y sí, todo esto que nos llevó después a esta película, pero el nombre viene de ahí, de los años 70 más, no, antes me dijiste.
Sí, sí.
Los 70 como de Flores.
En el año 53, por ahí, y bueno, y después es retomado por Spielberg en forma de ficción, y la verdad es que la comedia está, digamos, lo que sobrevive de los hombres de negro, aparte de la cuestión estética, uh-huh, y de este asunto del secretismo y la conspiración extraterrestre, es el neuralizador, ese aparato que le fogonea a los testigos para que se olviden completamente lo que habían vivido. Bueno, es un poco el mensaje de los hombres de negro, ¿no? Ahora, olvídense, no cuenten, no hablen, este es un secreto, no conviene que lo difundan, que estaba vinculado un poco a la paranoia de aquellos años.
La Guerra Fría, ¿no? Esto. La Guerra Fría, me imagino.
Sí, claro. Entonces, una época en donde la amenaza extraterrestre estaba muy vinculada a otras ideas conspiranoicas por el estilo, ¿no?
¿Y crees que a mí, mirá, justo ahora lo relaciono, puede ser un bolazo lo que estoy diciendo también, hablando de bolazos, pero me suena que también ese tipo de historias bajó mucho con la caída del muro. ¿Estás de acuerdo con eso o estoy diciendo una pavada grande como una casa?
No, yo creo que no es una pavada, porque hubo un cambio. No es que bajaron, sino que se produjo una transformación. Y de los tiempos de la caída del muro a hoy, lo que se produjo fue un cambio más vinculado digamos, se hicieron más presentes las abducciones, ¿no? Los relatos de abducción, que lo de los extraterrestres que se llevan a la gente, ¿no? Que los secuestran, ese es un signo de los 80, principios de los 90, y después el complotismo, sí, por supuesto que siguió a través de Roswell, del incidente Roswell, esa idea conspirativa persiste hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Hay mucha gente que aún piensa que existen extraterrestres
en el área 51,
en el área 51, en Roswell, en algún lugar, en alguna heladera están frisados los humanoides que cayeron en Roswell, cuando hoy se sabe con bastante claridad que lo que ocurrió en Roswell fue el estrellamiento de un proyecto secreto dedicado al estudio de las explosiones nucleares en la Unión Soviética. Era un globo de investigación, claro, de alta atmósfera que cayó por esos días, ¿no? No hay ya misterio con relación a Roswell, pero sí hay una conspiración que lo mantiene
vigente.
Vivo.
Sí, está vigente.
Sí,
está vigente,
sí,
está vigente.
Sí, sí, sí.
Bueno, interesante lo de los hombres de negro, saber la historia. La verdad que yo no sabía de dónde venía. Obviamente lo tenía por la película. Pero interesante. Y bueno, y hay historias de esta naturaleza en factoresblog.com. ¿Te siguen ahí,
Ale? Sí, después vamos a compartir alguna de estas. Quizá esta misma nota, si llego a tiempo a transcribirla, porque en realidad quisiera transcribirla, porque no tiene desperdicio. Es una historia maravillosa.
Bueno, si llegamos, ahora la subimos a las redes. Ale, como
y
siempre.
Por supuesto, y como siempre, invitados a seguir, no solamente a seguir Factores Blog, sino a ingresar al grupo que tiene Factores Blog en Facebook, y si no, al grupo en Telegram. Factores Blog también está en Telegram y pueden entrar los que estén interesados en seguir la actualidad de estos temas.
Como siempre, querido Ale, un placer. Factoresblog.com, Alejandro Agostinelli. Historias
abrazo
extrañas.
Abrazo grande.
Chao.